Estamos empezando, obviamente, nuestro año nuevo al poner a Dios primero. Estamos orando y ayunando, pero quiero hablar sobre un área que realmente va de la mano con la oración y el ayuno. Y eso es la adoración. Me encanta adorar. ¿Ustedes? ¿Sí? Y la semana pasada hablamos sobre cómo el Espíritu Santo habló y dio instrucciones mientras una iglesia estaba reuniéndose y el Espíritu Santo estaba moviendo mientras esta iglesia estaba juntados o alabando a Dios, adorando a Dios, ayunando y orando. Y entregó una comisión a Pablo y Bernabé mientras su iglesia se reunía como un cuerpo cooperativamente, y porque toda la iglesia estaba ayunando, orando y ministrando al Señor. Es lo que dice. ¿Te acuerdas la escritura la semana pasada? Vemos eso de nuevo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. La escritura. Podemos ver aquí, es una iglesia que están juntando. Mientras ministraban al Señor y que ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y que orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Yo creo que es interesante notar que para el Espíritu Santo se moviera de esta manera, tres cosas estaban sucediendo. Y el Espíritu Santo allí estaba dando dirección, dando un llamado y instrucciones a los hombres allí. Y ellos estaban, todos los hombres estaban todos reunidos, todos se estaban reuniendo durante el servicio de la iglesia. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, tres cosas sucedieron durante este servicio. Ellos, obviamente, número uno, ministraron al Señor. Y ellos, número dos, ayunaron. Y ellos, número tres, oraron. Tres cosas. Y mira esta misma escritura, pero en una traducción diferente. Esto te dará una mejor comprensión de lo que está sucediendo aquí. Otra vez, vamos a leerlo, pero de la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: cierto día, mientras estos hombres, ¿qué? Adoraban, ellos estaban ministrando, adorando al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en que ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y yo creo que es muy interesante que tres cosas estaban sucediendo aquí. Y en medio de las tres cosas es cuando el Espíritu Santo estaba dando instrucciones, dando la visión, dando el llamado y todo. ¿Están conmigo? Mientras ellos estaban haciendo las tres cosas. Hemos hablado sobre la oración y el ayuno, pero esta mañana yo quiero veamos este otro elemento de nuestras disciplinas espirituales más importantes que Dios nos ha pedido que incorporemos a nuestra vida diaria como seguidores de Cristo. ¿Y cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí esta mañana? Ok, la mitad, los otros son seguidores de Satanás. Pero yo quiero hablar de la adoración. Y justo como estos tipos en este servicio de la iglesia, como si estuvieran adorando, ayunando y orando, creo que hay poder en su presencia. Y creo que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros, ¿sí? Al igual que Él habló con ellos. Todos estamos aquí en una iglesia, es nuestro culto esta mañana, adorando y en medio de nuestro ayuno y oración, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a mover, porque ellos estaban participando en las tres cosas. ¿Y lo creen? Y es lo mismo cuando seguimos esas disciplinas en nuestro tiempo personal con Dios, individualmente. Pero esta mañana yo quiero hablar sobre la adoración y quiero pasar un tiempo adorando a Dios esta mañana. ¿Podemos hacer eso juntos hoy? ¿Y estás listo para estudiar la palabra? Y creo que la iglesia en general, una de las mejores áreas en las que podemos mejorar es cómo expresamos nuestra adoración, nuestra devoción y nuestro amor por Dios. Y pues todos podemos mejorar en esa área. Pero Jesús dijo esto en Juan capítulo 4, versículo 23. Jesús dijo, mira, 4:23, pero se acerca el tiempo, Jesús está hablando, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Entonces Jesús dijo, más o menos, el tiempo ahora ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿verdad? ¿Y cuántos adoradores están aquí esta mañana? Hay muchos. Y si hay verdaderos adoradores, entonces tienes que aceptar que probablemente haya falsos adoradores, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y Jesús dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Y qué era lo que el Padre no estaba buscando? El Padre no buscaba los mejores comunicadores, los líderes más carismáticos, lo mejor de lo mejor y lo más rico de los ricos. Y Él no estaba buscando aquellos que tienen más seguidores de Instagram, pero en cambio el Padre busca verdaderos adoradores. Y pues ahora tú puedes decir, ay, bueno, pastor, pues soy un seguidor de Jesús, pero tú sabes, puede que no sea un adorador asombroso. Y sabes que no estoy de acuerdo contigo diciendo eso. Porque tú eres un adorador increíble. Porque todos somos adoradores. ¿Están conmigo? Porque adorar es simplemente el acto de mostrar lo que valoramos, mostrando lo que vale la pena para nosotros. Y por ejemplo, si alguna vez vas a un evento deportivo y amas el equipo, ¿qué haces? Celebras y adoras. Si vas a un concierto y amas al artista que canta, te entretiene en el concierto, ¿qué haces? Celebras y adoras lo que está sucediendo esa noche o quien esté en el escenario, ¿verdad? ¿No? Y si ganaste la lotería, probablemente expresarías algo de adoración por algo que realmente te entusiasma, ¿no? Pasión, ¿verdad? Pasión, entusiasmo, adoración, amor, admiración. ¿Están conmigo? Vemos buena, muy buena adoración. Pues eso es lo que es. Las cosas que valoramos. Y quiero decir, eso es realmente una buena adoración. El problema es que ellos están adorando o es un mal Dios que ellos están adorando. ¿Están siguiéndome? Porque piensen esto, no me malinterpreta, no estoy tratando de criticar cualquier artista o cualquier equipo deportivo o cualquier atleta llamándolos malos, sino que la verdad es que estos no son buenos dioses para adorar. Tenemos una buena adoración realmente de un mal Dios, es lo que tenemos. Y el desafío es, a veces en la iglesia tenemos todo lo contrario. En el mundo podemos ser buenos para adorar a un Dios malo, pero a veces en el mundo de la iglesia adoramos mal a un buen Dios. Por ejemplo, tuvimos un tiempo de adoración, alrededor de 30 minutos, algo así. ¿Experimentaste la presencia de Dios durante ese tiempo? Amén, pues sí. Y lo alabaste por lo que Él es, para agradecerle por lo que ha hecho, para expresar la parte más profunda de tu corazón y amor por Dios. ¿Eso es lo que sucedió esta mañana? O honestamente, apareciste un poco tarde y eres espectador, viendo a la banda cantar algunas canciones. Pero ¿sabes qué? Jesús habló sobre este problema. Incluso citó a Isaías, un profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo esto en Mateo, libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Hablaba de los hipócritas y mira lo que dijo. Dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Es lo que está diciendo ahí. Su adoración es una farsa. Yo no quiero que Dios piense eso sobre mi adoración. Y entonces hoy lo que quiero hacer es, yo quiero ayudarte a preparar tu corazón para expresar adoración a nuestro Dios. Y yo quiero darte tres cualidades de oración que te ayudarán a convertirte en un verdadero adorador. Pero primero, yo quiero darte una imagen verdadera, una descripción de cómo se va cuando eres un verdadero adorador. El mejor ejemplo para seguir es el mejor adorador en la Biblia fue ¿quién? David. Es David. Es nuestro mejor ejemplo. Y él sabía lo que significaba ser un verdadero adorador. Entonces, obviamente, hablemos de la adoración, de ser un verdadero adorador, porque es más que solo levantar las manos, obviamente. Y miremos la vida de David por un minuto. Y vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 100. Y miren lo que dice la palabra, la vida de David aquí. Aclamen con alegría, Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Y qué hacemos? Entran por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Ah, me encanta eso. Celebramos su bondad y damos gracias a Él por ser un buen Dios, un Dios fiel. Y no sé ustedes, pero personalmente mi estilo de vida de adoración ha tenido el mayor impacto en mi búsqueda de estar totalmente dedicado a Jesús, más que cualquier otra disciplina espiritual. Y creo sinceramente que la razón por la que sí existes es singular, un solo propósito, y es adorar al Dios viviente. Por eso fuiste creado. Y la razón por la que Dios te dio el aliento en tus pulmones y un latido en tu corazón esta mañana es no hay ninguna otra razón que adorar a la persona que te hizo. Y tres cualidades de un verdadero adorador. Lo primero es esto. Los verdaderos adoradores adoran con reverencia, con asombro. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice la Escritura, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Me encanta eso, porque eso significa, no importa lo que hay en tu pasado, sin importar lo que esté en tu futuro, lo que Jesús murió y se levantó de la tumba para darte, no puede ser movido, no puede ser sacudido, no se puede mover. Esa es buena noticia, ese fue tu momento para, ah, sí, ya. Pero ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Y la gratitud aquí es el puente, es la puerta de entrada a la buena adoración, a la gran adoración. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y ¿qué? Reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 29, continúa diciendo, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y sabes que toda esta frase con santo temor y reverencia es algo interesante. En el idioma original del Nuevo Testamento griego, esta frase proviene de la palabra phobos, y de ahí viene la palabra fobia. Y eso significa literalmente a esa frase como un temor reverencial del poder y la santidad de Dios. Es un asombro. No hay nada más en toda la creación que sea digno de este tipo de reverencia o asombro que nuestro Dios. Y nada se compara con lo que estoy hablando. Nada. Si alguna vez has sido testigo del nacimiento de tu hijo, o tal vez has visto al atardecer sobre el océano, o si alguna vez has admirado la creación de Dios, algo que está asombroso, y entonces nada de eso se acerca al asombro y la reverencia que debemos tener acerca de nuestro Padre Celestial. ¿Está conmigo? Debemos adorar a Dios con ese tipo de temor reverente, no el tipo de miedo que te asusta, pero sino el tipo de reverencia que te deja sin palabras, un profundo respeto por Dios. Es como esta profunda admiración por lo que Él es. ¿Está conmigo? ¿Tiene sentido? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si se supone que debemos adorar a Dios con este nivel de reverencia y respeto y asombro, ¿cómo lo hacemos? El salmista en el Salmo 95 escribió esta. Él dijo, estamos hablando de David, él dijo, vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Y hay una posición que debería ser extremadamente común para cualquier que sea seguidor de Jesús. Y este puede ser un momento incómodo para ti, pero hay momentos en la presencia de Dios que humillarme a mí mismo, arrodillarme, es un símbolo de elevarlo, Dios, en mí. Él no necesita que lo eleve, pero Él ya está en el lugar más elevado de toda la creación. Pero este es un acto de mi elevación en mi propia vida. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y entonces tal vez hay momentos en el culto donde no hay otra respuesta razonable sino inclinarse ante Dios. Y aunque no estés aquí en la iglesia, pido que en algún punto de la semana hay un lugar en tu casa donde puedes simplemente ponerte de rodillas y simplemente agradecer quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida. Él ha movido en tu vida, Él ha obrado en tu vida. ¡Qué increíble! Que Él ha tocado tu vida. Y los sabios vinieron a Belén. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron ante el niño Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro es llamado por Jesús para seguirlo, ¿qué hace él? ¿Recuerdan la historia? Él se inclina ante el Mesías cuando él recibió su llamado al ministerio. Y Filipenses 2:10, mira lo que dice. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10, dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Así las Escrituras dicen que toda rodilla se doblará. Todos. Y si tú lo crees o no lo crees, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tarde o temprano, cada rodilla se inclinará. Y no sé ustedes, pero yo creo que si vamos a hacerlo en el cielo, bien, podríamos empezar a hacerlo ahora, ¿verdad? Adoremos a Dios con reverencia, con asombro, un temor y respeto, reverencial. Y yo recuerdo hace unos meses, mi esposa y yo estábamos en Carolina del Norte predicando en una iglesia. Y nuestra hija estaba en Texas. Y mi cuñado es el pastor de una iglesia español, uno de los hermanos de Silvia. Y le pidió a Mackenzie si pudiera venir y hablar en el servicio juvenil, predicar. Y mi hija sabe cómo predicar. Y entonces esa noche, mientras estábamos en Carolina del Norte, Mackenzie me llamó unos 10 minutos antes de que ella predicara. Ella estaba llorando: papá, no puedo hacer esto. El tío Joe me dijo que yo voy a predicar en el servicio juvenil, pero no es un servicio juvenil, es el servicio regular de adultos. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacerlo. Estaba nerviosa, bien sufriendo de tantas emociones. Y le dijimos: puedes hacer esto, solo predica como si estuviera predicando a los jóvenes. Habrán adolescentes ahí, pero estos adultos necesitan escuchar a un joven, necesitan escuchar su mensaje para poder compartirlo con sus hijos, y lo vas a hacer genial. Entonces ella dirigió la alabanza, la adoración con su prima. Y luego ella predicó y estaban transmitiendo el servicio esta noche, live streaming. Así que Silvia y yo la estábamos viendo dirigir este servicio como una profesional. Y está predicando. Todo el lugar se estaba volviendo loco porque no podía creer que este pequeño niño de 16 años estuviera predicando. Estaba ardiendo. Y estábamos muy orgullosos de ella. Pero en el momento en que tuve la oportunidad de orar, estaba tan abrumado con la presencia de Dios y que simplemente tuve que arrodillarme. No tuve que respuesta a ese momento que ponerme de rodillas. Clamando a Dios: ¿cómo es mi vida, Dios, que puedo experimentarte en tu poder, en tu pureza y en tu presencia? Y puedo ver a mi hija ser usada por Dios, experimentar el poder de la presencia de ti, Señor, su unción. Y mi única respuesta en ese momento era para arrodillarme y adorar. Y debemos adorarlo con santo temor y reverencia. Y agradecimiento por quién es Dios y lo que Él ha hecho en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Ay, no hay nada, no hay ninguna otra respuesta, no hay ninguna otra manera de responder, y solo, sino que arrodillarme y adorar. ¿Está conmigo? Y puedo preguntarte, y honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te conmovió hasta lo más profundo de tu ser con su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que te conmovió tanto la presencia de Dios que no sabías qué hacer? Fue tan conmovedor que caíste de rodillas. ¿Cuándo fue la última vez? Quizás nunca, no sé. Esa debería ser la vida de un creyente. Mi oración para ti hoy es que este tiempo de adoración que vamos a hacer en unos pocos minutos será un catalizador para que puedas dar un paso más en el poder de Dios. ¿Están aquí? Lo primero que hacemos es adorar con asombro, con reverencia, respeto, santo temor y reverencia, dice la Escritura. Y esa es la segunda cosa, cualidad. Los verdaderos adoradores adoran desinhibidos y sin restricción. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a pasar un buen rato. Desinhibidos y sin restricción. Está bien para ser así cuando estamos adorando a nuestro Señor. Adorar desinhibido y sin restricciones significa que otras personas que realmente no entienden lo que está pasando podrían pensar que me veo como un tonto por la forma que estoy actuando cuando estoy cantando, gritando, aplaudiendo, adorando a mi Señor, mi Dios. Nosotros adoramos sin restricción. Ese es un seguidor, ese es un verdadero adorador. Y mira lo que dice en el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Dice, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Pero ¿por qué estaba bailando David? David era el rey de Israel y Dios había bendecido a este hombre. Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿recuerdas? Esto es lo que está pasando aquí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el arca de Dios en la Biblia? Y Dios había llamado a Moisés y a los israelitas para construir este cofre elegante, como un cofre de tesoro, estaba súper ostentoso. Y si viste alguna de las películas de los 80, ¿recuerdas la película de Indiana Jones? Y los invasores del arca perdida, ¿recuerdas? Sí, me encanta esa película. Entonces había un cofre grande y en el cofre había tres cosas. Había una jarra de maná del tiempo de los israelitas en el desierto. También había pedazos de la tabla que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos estaban escritos en ella, pero Moisés la rompió, ¿recuerdas? Y también estaba el bastón de Aarón, con el que Moisés usó para hacer la mayor de sus milagros. Y así en ese momento de la historia, el arca de Dios era el punto central de poder de Dios en el planeta Tierra. Su poder residía en esta arca. Y si llevabas esa arca a la batalla contigo, destruirás a tu enemigo. Era el poder de la presencia de Dios. Entonces David retomó la ciudad de Jerusalén y conquistó a los filisteos. Y entonces uno de los propósitos de su vida era traer el arca de Dios de regreso a la ciudad y al templo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y el arca está volviendo a Jerusalén. Y David está bailando como un loco, está celebrando y adorando y actuando como si su equipo acabara de ganar el juego de campeonato o algo por delante de un Dios santo. Y su esposa dice, ¿recuerdas? Me estás avergonzando. Pero literalmente le dice, te estás humillando a ti mismo, tú eres el rey de Israel. Y mira lo que David le dice a Mical. David dice, segundo de Samuel 6, 21, 22, dice, David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Adoradores, verdaderos, adoradores. Adoradores, nos ponemos un poco locos. Mira, porque no estamos avergonzados de decirle a Dios lo agradecidos que estamos por su bondad. Pero ahora aquí está el problema. El problema es que cuando entras en la mayoría de los auditorios de la iglesia hay una pequeña confusión sobre quién es el público, la audiencia. Y piénselo, tú entras por atrás y lo primero que ves es un gran escenario. En ese escenario son personas y esas personas deben ser importantes porque están en el escenario y las luces están brillando y la gente está cantando, tocando instrumentos, están frente a todos ustedes, ¿verdad? Y si no tuvieras contexto para lo que es la iglesia, si nunca hubieras estado en la iglesia en tu vida, simplemente asumirías que estos tipos en el escenario están ahí para ti, la audiencia. ¿Sí o no? Que tú eres la audiencia. Esto no es para ti. Tú no eres la audiencia. Hay una audiencia, pero no es y nunca serás tú. Cada persona en esta sala que es seguidor de Jesús, ¿cuántos seguidores tenemos? Es parte de un coro sagrado, un coro, una asamblea de pueblo de Dios. Y nuestra audiencia es singular, una persona, y Él es Dios Todopoderoso. Y cuando entramos a este lugar, no se trata de, oh, esta canción no me gusta. Ojalá tocaran esa canción. No es para ti. ¿Es para quién? Es para el Rey. Él es nuestra audiencia. Para eso estamos aquí, para levantar colectivamente el nombre de nuestro Salvador y nuestro Creador. Adoramos a Dios sin inhibiciones, sin restricciones. Y para algunos de ustedes es una lucha, ¿verdad? Puede ser como, ay, ¿sabes qué? Me da vergüenza. A veces quiero levantar las manos, a veces quiero aplaudir, a veces quiero bailar o ponerme de rodillas. Pero ¿qué pensaría la persona que está a mi lado? ¿Qué pensarían mis papás? ¿Qué pensaría mi cónyuge? Escuche, ellos no son tu audiencia. Dios es. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Si la gente no te dice, te ves un poco raro, probablemente no estás dando a Dios la adoración que merece. Porque lo adoramos con reverencia, respeto, asombra, sí, y adoramos a nuestro Dios sin inhibiciones, sin restricciones. Y no sé cómo ha sido tu semana, pero a veces solo tienes que volverte un poco loco en la iglesia. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Están aquí? Como Luis y Milén, parejas locas en la iglesia. Pero alguien solo tiene que emocionarte y darte cuenta de que Jesús pagó por tu pecado. Solo dices gracias con la cara y con las manos y con la voz y entusiasma genuinamente que el Dios de la creación se preocupa por ti. De eso estoy hablando. Y cuando entendamos realmente lo que eso significa, te hará bailar un poco, te volverá un poco loco. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y porque la adoración debe ser como un concierto de rock, donde se llena todo en la parte delantera y adoran a Dios justo en la primera pila y salen de sus asientos brincando del escenario, pero salen de sus asientos yendo por Dios con todo lo que tiene, todo lo que son. ¿Están aquí? Y número 3. Los verdaderos adoradores adoran con intimidad. Adoramos a nuestro Dios con intimidad. Salmo 27, versículo 4 dice, y David está hablando aquí, dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Mira, David es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Podía pedirle a Dios lo que quisiera, ¿no es así? Y lo más probable es que la respuesta de Dios sea sí. Pero ¿qué es lo que David está pidiendo aquí? David dice, sola, una cosa te pido. Eso es lo único que estoy buscando, Señor. Y mira lo que dice. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese es mi único deseo. Y mi único deseo para ti es que tú tengas ese único deseo. Mi única oración para ti es que tengas ese único deseo. Es como mi esposa Silvia. Este mes habremos estado casados y cansados por 24 años. años llenos de bendición y sin problemas. Pero hay tanto que amo de esta mujer y me encanta cómo se pone el pelo en una cola de caballo cuando trabaja en la casa. Me encanta cómo orar por nuestros hijos y me encanta cómo en la primera fila durante el servicio se emociona así que tienes que darle dos sillas de espacio porque comienza a bailar y su brazo me golpea en la cabeza a veces y necesita más espacio. Me encanta cómo se ríe y cuando ella comienza a reírse muy, muy fuerte se le sale un ronquido a veces. Me encanta cómo siempre pone a otras personas primero. Me encanta cómo cuando estás en la entrada por la mañana o en la cocina y te acercas ahí, es como si no hubiera nadie más en la iglesia que tú, porque tienes su atención completa, individual en ese momento. Y amo todas esas cosas, no porque sepa cosas de ella, sino porque la conozca íntimamente. Conozco su corazón, conozco sus pequeñas cosas que le molestan. Sé lo que la hace funcionar bien y eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Te das cuenta de que Dios te conoce de esa manera? Y lo que anhela es que lo conozcas de esa manera también. Que no solo sepas sobre Él, sino que lo conozcas personalmente, íntimamente. Están aquí. Ese tipo de intimidad solo nace fuera de horas en su presencia. De ahí viene la intimidad. Tiempo de rodillas, tiempo levantando el nombre de Jesús, tiempo invertido en su palabra y me familiarizo íntimamente con Él. No solo saber cosas sobre Él, sino que lo conozco personalmente, íntimamente. ¿Sí? Y algunos de ustedes son como, ay, Jeff, eso es increíble, me encantaría adorar con santo temor, reverencia, me encantaría adorar sin inhibiciones, sin restricciones, y me encantaría tener esa intimidad, pero simplemente no lo siento. ¿Alguna vez has pensado así? Es como si miras a alguien como loco y adorando y haciendo cosas y piensas o está pensando que, ay, no me siento así. Y cuando sienta eso, entonces puedo hacer eso. Pero déjeme decirte algo. Los sentimientos nunca preceden a la obediencia. ¿Está conmigo? Ellos siempre siguen la obediencia. Ellos nunca lo preceden. Es como en un matrimonio. Algunas personas dicen, ay, ya no tengo sentimientos por mi cónyuge. No pones tu fe en los sentimientos. Eres obediente para hacer lo que Dios dice que hagas en tu matrimonio y eventualmente los sentimientos seguirán. El mismo principio. Están aquí. Y muchas veces no tenemos ganas de adorar. Pero Él es digno de tu adoración, lo sientas o no. ¿Crees eso? Solo porque Él es yo soy. El principio y el fin, el alfa y el omega, Él es digno de tu adoración en este momento, ya sé que lo sientas o no. Así que, ¿qué hacemos? Simplemente lo reconocemos, su bondad, su gracia, su misericordia, nuestra gratitud, que estamos agradecidos. Y yo no quiero que mi buena adoración vaya a un mal Dios. Porque parte de lo que yo adoro no es el buen Dios. A veces soy culpable de dar mi buen culto a otras cosas. Pero cuando llegas a ese lugar en tu relación con Dios, al igual que David, donde estás como, lo único que busco es esto, lo único que pido es esto, esto es todo lo que quiero, que podía encontrarte en el poder de tu presencia. Ese es el llanto de mi corazón, Dios, esa es mi oración. Y lo haces, te lo prometo, tendrás hambre de lo que estás haciendo. Ansiarás más porque estás siendo obediente al adorarlo. Tendrás sed de las cosas de Dios porque ya estás saliendo en obediencia a Él. Y entonces yo quiero declarar este versículo sobre nosotros, árbol de vida. El libro es encontrado en el libro de Salmo 141, versículo 1-2. Dice, oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el azar de mis manos como la ofrenda de la tarde. La adoración. La adoración. Ministrando al Señor. Ayunando, orando. Y sabes que manos levantadas significa dos cosas. Significa victoria y significa rendición. Y cuando adoramos a nuestro Dios, ¿adivina qué? Significa ambos. Porque estamos celebrando el hecho de que la tumba está vacía y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y eso significa que a Jesús le entrego todo. ¿Sí? No hay nada en este mundo más digno de todo tu corazón, toda tu reverencia, toda tu adoración, que el único Dios verdadero. Adoradores, verdaderos adoradores. Yo quiero animarte para conéctate. Tu audiencia es una audiencia de una. Es Dios. Nadie más.